con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 21 de octubre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano, ¿quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Luego van a estar con nosotros, claro que sí, Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilo Nuriza Arapitarte y Sergio Corino. En este día lunes en el que arranquemos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Para hoy fútbol, mucho fútbol, triunfo contundente del Atleti, 4-1 en San Mamés ante el Español. Los de Valverde realizaron una muy buena primera parte. Ahora toca pensar en el partido de este jueves en San Mamés ante el Slavia de Praga. A escena la Europa League, tercera jornada. Hoy entrenamiento en Lezama del Atleti. Sancet se ha entrenado con el grupo. Vivian y Óscar de Marcos no han estado con el resto de compañeros sin haber por medio lesión, posiblemente gestión de cargas. Berenguer también se ha entrenado con normalidad cuando se tuvo que retirar del partido por calambres. Conocemos ya el horario de la 14ª jornada de Liga en Primera División. El Atleti jugará el domingo día 24 en San Mamés ante la Real Sociedad. Será a las 9 de la noche. Y en Primera Red, derrotas para Baracaldo y Sestao River. Empate para Morevieta y triunfo del Bilbao Atleti. Jugaba ante el Sestao River.
Bueno, pues tenemos mucho de lo que hablar y claro que sí, esa recomendación siempre, siempre habitual y necesaria. Elías Visión Audición, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición, web opticaelias.com, con esas lentillas Orto-K, las que, ojo, te pueden arreglar la vida, con los chavales, con los niños y con las niñas, porque la miopía se puede prevenir. Así que con las lentillas Orto-K lo puedes hacer en Elías Visión Audición.
Onda Vasca Conecta.
Nola egiten da aurrera enplegu onak eta hobeak dituen gizarte baterantz? Zer eragin du adimen artifizialak lan merkatuan? Zer eginkizun izan behar dute enpresa honek bizi kalitatean? Aurkitu erantzunak enpleguaren 7. kongresuan, urriaren 24a, Vitoria Gasteiz. Ekonomia, lan eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Oye, Monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Urriaren 18tik 27 da. Egin bat aste klimarekin, Euskadiko klimaren eta energiaren astearekin. Tailerrak, erakusketak, bisita gidatuak, jolasak. Aste bete klima aldaketarekin guk geu konpromiso hartzea sustatzeko. Ez galdu klima azoka. Zatoz, parte hartu. Ekintza orok balio dueta. Kontsultatu egutegi osoa asteklima.eu elbidean. Energiaren Euskal Erakundea. IOBE, Eusko Jaurlaritza.
En Onda Vasca y Mercadona estamos de aniversario.
En 2022 comienza la guerra de Ucrania. Se descubre de la mano de Irulegui el primer texto en euskera. Mueren la reina de Inglaterra o Pelé. Se lanza ChatGPT y Mercadona inicia el servicio de nueva telecompra en sus instalaciones de Aligobeo en Gasteiz, dando paso a su web mejorada para que la compra online sea más cómoda e intuitiva.
Mercadona y Onda Vasca, juntos en un 2024 inolvidable.
Onda Vasca Conecta.
Venga, vamos al lío, aunque hoy no hay tanto lío, sino lo que hay es mucha satisfacción, mucha alegría y sobre todo la sensación de partido súper tranquilo, el que vimos el sábado a las 2 de la tarde. La hora es tremenda. Ayer también me pasó con el partido del River y el Bilbao Athletic. 3:30 de la tarde, salas a las 5:30, el otro ya salimos a las 4:30, 5 menos cuarto de allí. Dices, ¿y ahora qué hago yo? Con todo el calorazo encima que está haciendo estos días. La verdad que la satisfacción increíble el sábado después de ver uno de los partidos, por lo menos para mí, más tranquilos en San Mamés en tiempo. O sea, pero porque es que no pasó absolutamente nada en la segunda parte, salvo el gol del cuarto del Athletic. Y poco más. Es que el Atleti dejó tan sentenciado el partido al descanso, tenía tan claro el resultado todo el mundo, había tanta tranquilidad y sobre todo la sensación que te transmitía el español era la que era, con lo que, a ver, felicitarse, por supuesto, porque el Atleti sea capaz de resolver los partidos así, como hay quien dice, pim pam pum, y ya está, fuera, y con una alineación que a mí me encantaba, porque es verdad que me faltaba Sancet, y ya voy a arrancar con esto, ¿vale? A todos esos que dicen, no se echa en falta a Sancet y tal, porque el Atleti gana. Mira, a Sancet hay que echarle en falta siempre, porque es buenísimo. Y que el otro día gane el Atleti y Berenguer está extraordinario, totalmente de acuerdo. Ahora, el español delante, ¿eh? El español delante. Contra otro equipo de otro perfil, Sancet, siempre mejor en el campo. Siempre mejor en el campo. No quiere decir esto que yo a Berenguer no lo vea titular, porque a mí Berenguer me parece el decimosegundo titular del equipo. El decimosegundo titular. Pero como se juega con 11, ¿y por qué el decimosegundo? Porque tiene la mala folla de que en las bandas juegan los Williams. Punto. Entonces tú dices, y la media punta es de Sancet. Y la punta de ataque es de Guruceta. Que podría en un momento determinado también Berenguer hacer de falso 9. Puede ser una opción. Pero creo que Guru para eso es mejor. Chapó por lo que está haciendo Berenguer. Impresionante. Una pasada. Y además, en un papel que no es fácil. No es fácil porque no eres titular siempre. A veces juegas minutos para que den, para que descansen otros. Y lo que me está demostrando a mí Berenguer es que no tiene ningún problema en ponerse el mono de trabajo, independientemente de cuál ha sido el anterior partido, la anterior suplencia o los minutos que ha podido jugar en otros partidos. Es un tipo que no tiene ego, porque no lo tiene, y lo está demostrando, y es una gozada verle jugar, porque tiene una calidad tremenda. Y porque fue un fichajazo para el Atleti, el de Berenguer. Otros están por verse, que hay mucha gente que está muy nerviosa con Jaló. Paciencia con Jaló, tranquilidad con Jaló. También es verdad que necesitará más minutos, mucho más partidos enteros. Igual llega su momento, va a haber para todos, porque ahora otra vez vamos a tener un montón de encuentros seguidos y seguro que hay oportunidad para todo el mundo. Los de atrás, lo de Vivian es un escándalo. O sea, Vivian es un futbolista extraordinario. Vivian es un jugador que evidentemente es internacional, es campeón de Europa y De La Fuente lo quiere con locura, no es para menos, porque es un auténtico jefazo en la zaga del Atleti. De Marcos, otro partido de quitarse el sombrero. Lo de este chico es de flipar. En la izquierda, Yuri. No es que estuviese brillante el otro día, pero yo creo que Yuri está alcanzando una madurez que él sabe lo que tiene que hacer en cada partido, ¿no? Hoy toca ir para arriba, pues voy para arriba. Hoy toca quedarse un poquito por aquí, pues me quedo por aquí. En el centro del campo, Ruiz de Galarreta. Cuando aparece, el equipo juega, el equipo tiene ese pase rápido que decía Valverde, pues eso, lo tiene con Ruiz de Galarreta. Y Jaureguizar, pues que he visto unos datos de acierto en los pases, mucho, que estoy de acuerdo y que hizo un buen partido, pero que también perdió balones importantes en las zonas un poquito peligrosas también. Pero es normal, si es que es un chaval, si es que lleva muy poquito tiempo en la primera división, a pulir detalles, pero es un jugadorazo también, pues muy bueno. Los Williams, hoy me decía uno, me dice, ¿tú te has dado cuenta, Monje, el control que hace Williams? Y dice, ese hace 4 años no lo hace. Pues puede ser que no lo haga hace 4 años, pero es que ahora los hace todos. Y ahora encima es capaz de meter golazos cuando antes le costaba hacer gol. Nico, la jugada del centro del campo, que se marcha con el cañito, con el recorte. Bueno, aquello fue, si la mete, se cae el campo. Madre mía, qué futbolista. De Berenguer ya he hablado. Y Guru, le faltó el golito. Yo creo que a Guru le hace falta meter un golito. Porque siempre viene bien al delantero meter los goles. Y el portero, hay quien dice, no, es que la falta se abre la barrera. Vamos, se abre aquello como las cremalleras. Como una cremallera, rirra. Pues eso, que no le echemos la culpa a Julen, que estuvo muy correcto, lo valoró por arriba sin ningún problema, haciendo las cosas como las tiene que hacer. Julen Agirrezabala, que también es un pedazo de portero. Mi resumen, así, sencillito. ¿Cómo estás, Plaza?
Hola, muy bien, pues totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Y sobre lo de la recepción de Nico, de Iñaki en el gol que marca, yo lo resalcé en el partido, pero luego me mostró las costuras también el míster Jovic, que lo va a recordar, porque la defensa del Español le dejó bastante bastante solo y bastante libre.
Lo vamos a ver con el entrenamiento de hoy, porque a Núñez, bueno, de Núñez en los centrales es que quizá fue el que menos protagonismo tuvo el otro día, Unai Núñez. Es un jugador que... A mí lo que me parece es que, lo dije durante la retransmisión, tiene pinta de que él está agobiado, que hay momentos en los que él no está todavía...
¿Pero por qué? Si el equipo funciona bien.
Ya, pero a ver, pero él sabe que su época anterior en el Atleti salió. O sea, al final eso pesa también, y él ahora parece que tiene que volver a demostrar. Y encima, pues en un equipo que va muy bien, ¿no? Tiene acciones de duda... que yo las considero normales dentro de que acaba de volver, ¿vale? Y tampoco tiene una titularidad continuada. Al final, él va a jugar cuando no estén los demás.
Sí, sí.
Entonces, luego vamos con un entrenamiento, Vilella, que has estado de ahí, ¿verdad?
Sí, en un día, por cierto, maravilloso en Lezama.
Víctor, estamos hablando eso de lo de Núñez, que es, eso es un poco, ¿no?
Sí, luego además, es que tiene mala folla. O sea, las cosas son como son. Muchas veces la mala folla parece que te las buscas, ¿no? Pero hay veces que la mala folla te encuentra. Estoy completamente de acuerdo contigo en que viene de su periodo gallego, en el Celta ha jugado muchísimo, ha crecido, o le veíamos cuando le teníamos como rival, que nos parecía a todos mejor central que cuando estaba en el Athletic, pero curiosamente viene, y estoy de acuerdo contigo, en que tiene que demostrar, tiene mucha competencia, y yo me refería a lo de la mala folla porque... A comienzo del partido ya hay una jugada en la que ya tiene dudas, no se entiende con Yuri, se medio tropiezan, el balón parece que se lo lleva el de... Y ese tipo de acciones te hacen perder confianza en tal. Si luego además, a lo poco tiempo, pues un pase tuyo no es bueno, y pues ya son dos acciones muy seguidas que te hacen perder confianza. Yo creo que Núñez necesita... coger más confianza, tendrá más minutos, porque como tú decías, este año creo que son útiles muchos, tienen que ser útiles muchos jugadores. Pero yo en tu análisis me gustaría destacar, y si me permites el pequeño apunte, que aparte de los 11 titulares, luego hubo cambios que me parecieron muy correctos y sobre todo con tiempo suficiente para dar descanso a los más titulares y que fueran rotando e incluso dando alguna oportunidad. Y una de las oportunidades que dio Ernesto se lo dio a un chaval que lógicamente venía demandándola porque hasta ahora no la había tenido apenas, y jugó unos minutos, y en esos minutos a mí Nico Serrano me transmitió cositas. Me transmitió esas cositas de decirle al entrenador: yo aquí no estoy para llevar el botijo, yo estoy aquí para que cuentes cada vez más conmigo, me des más minutos, ser un hombre útil para la causa, porque además me pareció que lo hizo con mucho desparpajo, intentó hacer dos cosas, que luego además tiene una calidad innegable porque toca el balón de maravilla, puso un par de balones dentro del área, al corazón del área, para que si hubiéramos dado algunos más listos, lo hubiéramos pescado por allí y tal. Y luego se tuvo, bueno, el desparpajo de intentarlo con un tiro desde fuera del área, que tampoco salió tan desviado. O sea, a mí me no quería pasar sin destacar las acciones que hizo Nico, y que es uno más que la gente que no le conocía pues le pudo haber sorprendido, pero que yo hice un comentario en la radio, porque además eso es verdad. No hace tanto tiempo, cuando compartían juvenil los dos Nicos, no voy a decir quién era el mejor de los dos.
Sí, no, y estuvo muy bien Serrano. Lo peor del fin de semana, y aquí le tengo que dar la razón a mi buen amigo Juan Elejalde, los árbitros. O sea, el fin de semana arbitral ha sido tremendo, otra vez. La verdad que sacando de quicio a muchos equipos, y Juan, te tengo que dar la razón. Juan, ¿cómo estás? Arrachado, buenas tardes.
Arrachado, buenas tardes. No, que sea la razón en general.
Tenías razón. Tenía razón, Juan.
Pero
al
no
final,
tengo razón
los árbitros
semana...
No.
No tengo razón esta semana, la semana anterior no, la semana siguiente sí, la siguiente no. Tengo razón en general. no son buenos, son árbitros que hacen cosas muy mediocres, sobre todo porque les han puesto demasiada tecnología, se sienten en la posición de que alguien les va a sacar la castaña del fuego, cuando alguien no se la saca tiene problemas, y llegamos a decir, qué buen arbitraje ha hecho, le ha sacado el VAR del día al Girona, ¿no? Ha hecho un arbitraje nefasto, ha fallado en todo, pero resulta que el VAR le ha arreglado todo. Entonces yo lo que creo es que esto está llegando a un punto en el que va a terminar no existiendo el árbitro de campo, porque va a sobrar totalmente, y lo importante va a ser el VAR, que en teoría, para mí, si entra, debería entrar muchas más veces de las que entra, y si no, que no entre. O sea, que quede claro que el árbitro principal es el que está en el campo, pero yo eso lo tengo clarísimo. Lo dijo Marcelino, si llega a ser un árbitro más joven, el VAR no entra, pero como era no sé qué, o sea, quiero decir, estamos siempre pensando en quién entra, quién no entra, por qué entra, por qué no entra. Esto no puede ser. Y ya, además, te repito, ya no es un problema. Nuestro amigo Ilwan está metido en una asociación de árbitros en general. Coño, pues a ver si arreglan en general todo, porque hay malos en baloncesto, en fútbol, en todo. En rugby debe ser distinto. Pero en todo demás, chico, es una pasada. Es una pasada.
Yo, luego escucharemos a Marcelino y su queja. Estoy totalmente de acuerdo con Marce, por supuesto. No podía ser de otra manera. Corino, el partido del Athletic. Tú también me decías cosas por WhatsApp que te estaba gustando mucho el equipo.
Sí, para mí ha sido uno de los partidos más redondos y, como voy a utilizar la palabra que me ha dicho antes el míster, más coral del año, para mí, ¿eh? Dejando a un lado que creo que el Español no es uno de los mejores equipos ni a nivel defensivo ni de intensidad, pero me pareció que la línea que mantuvo el equipo tanto ofensiva como defensivamente se le vio a un equipo muy firme. Los que tenían que estar inspirados lo estuvieron y mucho. La línea de tres del medio para arriba me encantaron. Bueno, lo que suscribo tus palabras de que Vivian es el líder de este equipo y que creo, y en alguna cosa difiero con el tema de Núñez, creo que Núñez debiera mirarse no lo que está haciendo este año, porque ya es otro nivel lo que está haciendo Vivian, pero lo que ha hecho Vivian durante estos años para llegar a donde ha llegado. Quiero decir, ha sido un jugador que, si nos remontamos a dos años atrás, si no se complicaba, si se la necesitaba quitar de encima, se la quitaba. Si tenía que jugar larga, larga. Y ahora ha aprendido a jugar, a tener esos automatismos y a coger esa confianza que creo que Núñez, que yo le conozco desde hace cuando era juvenil, sigue manteniendo los mismos fallos. O sea, en juvenil cometía el mismo fallo, lo que pasa que, claro, era rapidísimo, chocaba, iba al corte como un animal, pero claro, es que esto en primera división no te lo permiten.
Claro, es un poco eso, ¿no? Pero a ver, que ahora tiene una oportunidad porque el equipo es entrar en una dinámica muy buena, no es como los chavales que están entrando, no es lo mismo entrar en una dinámica como la que tiene ahora mismo el Atleti a estar en un momento determinado jorobados y tener que entrar ahí a intentar solucionar las cosas. Juan, es que ahora mismo jugar en el Atleti para los chavales es una pasada.
Claro, no, y está pasando lo que hemos dicho antes de Nico Serrano. Es un jugador con una clase espectacular y cuando era juvenil era mejor que Nico. ¿Qué le ha pasado? Que ha tenido muchas más oportunidades Nico y ha demostrado mucho más Nico Williams que Nico Serrano. Pero Nico Serrano es un jugador con una capacidad de jugar importante. Prados, Jaureguizar, el mismo Diallo. Yo estoy convencido que terminará siendo un buenísimo jugador, pero hay que darle oportunidades y hay que creerse lo que está haciendo. Y hay que hacerle ver a él que lo tiene que hacer. Y acaba de decir Corín una cosa de Núñez, que es así. Es decir, ¿en quién tienes que fijarte? Coño, fíjate en el que está haciendo las cosas bien. Vivian hace dos años tampoco era Beckenbauer, pero ha ido mejorando sustancialmente y ha hecho cosas que en un momento determinado decíamos, joder, ¿por qué ha hecho esto? Le da un zapatazo a Cuenca. Pues porque a veces hay que pegar el zapatazo a Cuenca. Lo que no puede ser es intentar demostrar siempre que eres el mejor y ser un sobrado. Cuando eres un sobrado tienes un error en un momento determinado, te la comes y a partir de ese instante dejas de ser sobrado para siempre. Eres un fallón. Y eso es lo que no le puede pasar a Núñez.
Toda la razón, Jopis. Nico Serrano, pedazo futbolista desde juvenil, me gustaban tanto como Nico Williams. Estoy de acuerdo con Víctor, en juvenil, sobre todo en el Bilbao Athletic, Nico era mejor que el otro Nico.
Y tenía más gol, ¿eh?
Llevo demandando a Serrano desde el partido del Rayo Vallecano. Sí, metió allí 0-1, se ganó aquel partido en Vallecas. Uno que dice que se sobró mogollón Marcelino. Tranquilo, Lejalde, que tú siempre tienes la razón. Y además los demás están equivocados. ¿No le está empezando a quedar un poco grande la portería del Athletic a Rizabalaga? Para nada, vamos, ¿eh?
El otro día no tuvo ningún,
fue un fallo,
ningún
un fallo
problema.
Brutal.
¿Cuál?
Fue un fallo brutal de la barrera.
Ah, de la barrera.
Con Unai Gómez.
Aparte
de brutal de la barrera. El portero es imposible que la pare.
Aparte de que hay una cosa clara, que Juanito me va a dar la razón, independientemente de que el error coincido plenamente de que es de la barrera que se le abre justo entre el primero y el segundo, si tienes delante un lanzador que sin error de la barrera te la pone dentro de la portería por encima
no
de la barrera,
no
hay nada que hacer. O sea, el portero no bastante hace con tapar su parte, que no le metan el gol por su parte. Si te la ponen por encima de la barrera, a callar, te quitas la chapela y le felicitas.
De todos voy a decir una cosa. Había un portero que era seleccionado mundial, que era Oliver Kahn, que en los balones en los que tendría que haber barrera, cuando era relativamente frontal, dejaba un hueco de dos y dos y dejaba un hueco en el medio. ¿Para qué dejaba el hueco en el medio?
Para verla.
Coño, para ver el balón. Porque el balón, si pasa a partir de cuando tira el jugador, está a 9.45, 9.15, no sé exactamente la cifra cuál es, 9.45, 9.15, tiene que estar la barrera. Coño, si el balón pasa por encima de la barrera, el portero la capacidad de reacción es cero. Pero si en cambio ve salir el balón, su capacidad de reacción se aumenta en 9 metros o en 10 metros. Entonces yo creo que muchas veces habría que modificar las barreras para ver la posibilidad de que el portero vea salir el balón. Como efectivamente pasa, como dice Víctor, que el balón solo lo ve cuando pasa por encima de la barrera, su capacidad de reacción es cero. Cero.
Sí, la verdad, a ver, a mí me parece que es un error de la barrera que se abre como una cremallera, que es que lo he dicho ahora mismo. No hay aquí la gente que lo que pasa es que hay algunos que ya le han cogido gato a Rizabalaga, no sé
claro,
por qué.
Claro.
Dice un oyente que qué pasa que no se habla del homenaje que se hizo. Hay gente que me ha mandado mensajes para bien y para mal. Me expliqué el otro día, de verdad, me expliqué el otro día en el partido. Lo voy a volver a hacer. No voy a hablar de este tema por no herir ninguna sensibilidad, ni la de los pro ni la de los contra. Ahora bien, sí tengo claro una cosa. El folclore instalado en los últimos tiempos en el Atlético en estos temas sí me preocupa. Y digo, si ya se había hecho un homenaje a la Federación Vasca de Montañismo, por ejemplo. Si es que, de verdad, parece que tenemos que hacer homenajes permanentemente. Parece que se ha fichado un tío para que haga los homenajes y para que organice homenajes, y su justificación del curro es homenajear a alguien en un partido. O sea, que no hace falta homenajes. O sea, hay que homenajear a alguien cuando sea algo muy representativo, muy importante, o, oye, pues ya está, pero ¿por qué hay que hacer tantos homenajes? Que no lo entiendo. Y sin embargo, ayer...
más homenajes.
Perdona, Juan,
más homenajes
que acabo.
Allá, José.
Perdona, que acabo. Y también debería el Atleti poner un poquito más carne en el asador, que nosotros hablamos de esto, en los homenajes que se hacen en otros campos. Porque ayer se homenajeó a Fernando San Cristóbal en Sestao, en Las Llanas, porque lleva nada más y nada menos que 50 años en el River. Y independientemente del aprecio y el cariño que tengo a la persona que fue a darle la camiseta del Atleti, Xavi Álvarez, creo que el Atletic debería mandar a alguien de más enjundia, ¿vale? Y de más peso específico para un homenaje a Fernando San Cristóbal. Si no por el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta. Pero alguien que... o Iríbar. Pero alguien que tenga, por favor, un poquito más de empaque. Eso es respeto. Y saber quiénes son las personas que están en los clubes. Y Fernando San Cristóbal es leyenda en el River y en el fútbol vizcaíno, Víctor.
Sí. Y de hecho un tipo extraordinario, bueno, aparte de que es de mi barrio, y entonces yo le tengo un cariño más especial, al que le pides cualquier favor para gente de algún otro club. Yo, en mi caso concreto, yo alguna vez le he pedido algún favor de que me mirase a algún jugador lesionado, y siempre los ha atendido de maravilla y como si fueran jugadores del propio River.
Es que vamos, Juan, o sea, a mí me parece de verdad que hay que respetar un poquito a la gente.
A mí también me parece otra cosa. A mí me parece que cuantos más homenajes hagas, menos valor tiene el homenaje en sí.
También.
Cuantos más hagas, menos vale cada homenaje. Y luego, segundo, yo a Fernando San Cristóbal creo que es un fenómeno y que se merece un homenaje del River. Porque lo demás, a mí me tenía que hacer un homenaje el Deusto, porque soy socio del Deusto hace 71 años. Pero no me ha hecho nadie un homenaje en Deusto. ¿Por qué? Porque me parece que hay cosas que no se tienen que hacer. A mí, Fernando, que le haga el homenaje en el River por llevar 50 años, me parece fantástico. Que el Atleti le haga un homenaje porque Fernando lleva 50 años en el River, sinceramente, con todo el respeto a Fernando, con todo el cariño a Fernando, con todo el amor a Fernando, creo que no tiene por qué el Atleti desde mi punto de vista de socio del Atleti, no hay que hacerle ningún homenaje por parte del Atleti. Pero si lo haces, pues lo que no puede ir, con todo el respeto, no puede ir el cestero a entregar la camiseta. O sea, tiene que ir el presidente, o la comisión deportiva, o María Santísima. Si lo haces, que yo repito, creo que no hay que hacérselo. Pero que ahora saldrá gente diciendo, joder, que no quieres hacer un homenaje a Fernando. Que no, que Fernando le quiero con locura, era un tío fantástico, pero le tiene que hacer un homenaje al River, no el Atleti.
Uy, hace poco...
Y repito, y si lo haces, hazlo de verdad.
Hace poco, perdona, Juan, hace poco no había un homenaje a Dani.
Sí.
¿Y acudió alguien del Atleti? Pregunto.
Sí, alguien sí, pero no fue el presidente.
Debió ir alguien, pero incluso ni se identificó. Sí, no sabemos exactamente quién
Dani,
fue.
Dani, ¿no? Sí, es Dani, bueno, el que todos conocen.
Pero a Dani también se le hizo un saque. El saque de San Mamés. Bien. Quiero decirte que ahí no vamos a volver
locos. Lo que pasa es que coincidió con lo de las medallas del verano, etcétera, etcétera, y quedó como un poco totum revolutum.
Así, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que de verdad, que son cosas que yo creo que hay que cuidar, punto, ya está, hay que cuidar. Y reitero, si el tema de los homenajes es porque hay que justificar el sueldo de alguien, pues que no, que lo quiten de en medio, ¿me entiendes? Que ya está, que es que no... Dime.
Directamente, totalmente de acuerdo, vamos, o sea, no entiendo por qué. Aparte que yo tengo la teoría que la he tenido siempre. Si hace viento sur y hay homenaje, empate a uno. O sea, que
pues
no me parece
tres más que tu predicción.
No, perdón,
encima
no, cambiamos
de campo
sur.
El rival.
Sí, había viento sur.
No había viento sur.
Sí, no. Que sí.
No.
Sí había un poquito, pero
un
había
poquito viento,
sí, hombre.
Sur.
Había un poquito, no el viento sur que yo digo, que es el que está
chupado. ¿Tiene cuántos nudos, Juan? ¿Tiene el viento sur para matar?
Juan, una cosa que te quiero decir a ti, que eres el más forofo de todos, ¿vale? Porque nos hemos quitado, ni nos has dado cuenta que ya nos hemos quitado la coletilla esta de... Pero es que el español era una banda. Ya no lo decimos, ya no decimos nada de eso. Estamos callados.
Es que me parece surrealista, siempre es igual. O sea, si tú le ganas a alguien, el otro es una banda del Mirlitón. Y si te gana a ti, la banda ha mejorado mucho y la banda te has convertido tú. Y yo creo que las cosas no son así. Se juega dos, hay dos equipos. Cuando uno juega, el otro generalmente no puede
sí,
jugar.
Sí, pero le escuchas la rueda de prensa. Le escuchas la rueda de prensa al técnico del español y no veas tú, ¿eh?
Y al capitán.
Bueno, pero eso es un problema a lo mejor de autoestima. Igual que la autoestima muy elevada, yo también tengo la autoestima muy elevada. Siempre me he querido más listo que muchos. Pero al final resulta que, bueno, pues esto les pasa lo mismo. Creen que han jugado mejor de lo que han jugado, se están cubriendo, se están jugando las alubias y se tienen que cubrir y no quiere volver a ser conductor de autobuses. Coño, yo le entiendo de narices. Tiene que decir que han hecho lo que han podido, que el equipo ha sido fantástico. Tal, lo tiene que decir.
A mí me falta muchísima calidad en español.
Pero es el chino.
O sea, el Grajera, claro,
sí, no,
Grajera, Polo...
Pero a mí me gustaría, un poco en la línea de lo que estáis hablando. A ver, yo le he visto varios partidos este año al español. Varios partidos. Y desde luego, junto con el último cuarto de hora del Bernabéu, el español ayer me muestra que es mucho peor equipo que el Atleti. ¿Pero por qué? Pues igual porque el Atleti lo hizo muy bien en el primer tiempo. No,
es que recomponte tú a que en el minuto 32 vas a ser cero.
Y porque siempre estamos con lo mismo, pero es que estoy completamente de acuerdo y siempre lo digo. Aquí a esto juegan dos y uno es muy bueno cuanto más le deje el otro que sea. Y otro es peor cuando el otro es mejor.
Pero Víctor, te planifica
pero se le pone todo, pero se le pone todo muy mal al español, porque hay que recordar que nada más se mete el partido de la primera pontacada para adentro. Y claro, ya eso te rompe el...
Ojo, y el español esquemas, crece mucho, que lo decimos, que estaba bien a partir del minuto 12, 14,
y cuando está mejor está jugando es cuando vienen los dos mazazos de Williams. O sea, pero claro, cuando estás con un equipo que primero lo hizo, para mí lo atendí ayer... Los primeros 20 minutos lo hace fantástico.
Pero está con la rota flex, Alejalde. Alejalde, para de currar, Alejalde. Que está justo
en miras.
Se ha metido con la rota flex.
Yo no soy el que tiene la rota flex.
No, que digo además.
De repente me he movido y ha tocado la rota flex.
Y además lo comentamos durante la retransmisión. Y Manol, o sea, estaba jugando el Atleti a una velocidad y con una precisión
los 13, 14,
terrible.
Estábamos por
terrible.
Encima del 93% de
decisión por... y fue cuando vino el fallo.
Coño,
eso es.
Y luego cuando empezó a jugar teóricamente mejor el español, que ya parecía que empezaba a tomarle un poco de pulsito.
Metes el segundo.
Joder, le metes el segundo y el tercero.
Y el tercero también, claro.
Y claro, y tú te vas a la caseta y dices, a ver, ¿qué le dices como entrenador del español a un equipo que, bueno, ha tenido momentos mejores, momentos peores durante el primer tiempo, pero que ha acabado 3-0. Uh-huh. Y yo lo que dije, en plan de chufla, digo, yo sí le diría a alguno del Español
que
alguno le dé más caramelos, un poquito, que no espera la cabalgata para que tenga caramelos, sino que se los dé un poquito ahora. Pero por otro lado, tampoco puedes corregir tantísimas cosas. Errores, dos errores de los centrales costaron dos goles. Y un error, bueno, pues sin más, pero dices, parece que se recompone. Segundo tiempo, para mí el segundo tiempo un mero trámite que pudo acabar 3-0 o pudo acabar, pues como acabó, 4-1. Creo que a Berenguer le vino francamente bien ese cuarto gol para incluso salir con la satisfacción más absoluta, porque ya no se conformaba con dos asistencias, sino con un gol. Pero es que claro, es que en el cuarto gol, se lo comenté yo a Ángel durante la retransmisión, hay que ver cómo está toda la defensa del Español.
Oye, dice este oyente, ahora resulta que a Alejandro no le gusta lo de las bandas. El AZ Almas le pareció una banda, pero el Español el sábado no.
Es que no me parece lo mismo. Es que a mí el AZ Almas me dio la sensación, todo el mundo decía, que era un grandísimo equipo.
A mí me gustó más
que
el Español.
Era un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Yo no he hablado del Español, yo he dicho solo que cuando juegan dos, uno de los dos siempre parece una banda. Pero el señor este que habla de mí con respecto a la Zetalma, le quiero explicar. Yo tenía la sensación de que la Zetalma era un equipazo y me pareció una banda. El Español tenía claro lo que era. No me pareció una banda, pero me pareció un equipo muy normalito, que le faltan los tres mejores jugadores. Y entonces, lógicamente, si ya estás flojo y si ya Cristina Cubero, que es una experta en el Español, te dice que el equipo está absolutamente descompensado, que le falta gente, que no tiene fichado nadie con condiciones, que tiene un montón de saldos, de cesiones de equipos que lo que están buscando es volver a su equipo, que el Español les importa un carajo. No es lo mismo tener equipo con siete cedidos.
Mira, voy a hacer la pregunta, Juan. Bueno, nos manda el mensaje de la peña Óscar de Marcos de Dos Hermanas, de Sevilla. Un saludo para todos vosotros. Todos los peñistas que nos escuchan. El otro día estuve con varios antes del partido, uno que nos escucha todos los días desde Gijón, y que me dijo, dile a Juan que se relaje, que un día le va a dar un mal, me decía. Y mucha gente que nos escucha de fuera de nuestras fronteras. Mejor el AZ Almar que el Español, dedo para arriba si sí, dedo para abajo si no, ¿vale? Mejor el AZ Almar que el Español, yo para mí no hay duda.
Yo para mí el AZ
Almar. Dedo para arriba.
Ah, sí, también para arriba.
Yo tengo los dos.
Yo de hecho es más, creo que el AZ le mete indómito al Español.
Que le mete bien, le mete bien.
Pero ¿a qué Español?
Pero bien.
¿Pero a qué Español? El de ayer.
Al de fuera de casa.
Al de
fuera de su terreno de juego.
Al Español de ayer.
Yo creo que a cualquiera.
Por ejemplo, yo le veo al Español contra el Atlético de Madrid.
Claro.
Y no tiene nada que ver con el partido.
Pero yo veo al Español el otro día, le he visto con el Valladolid. Es verdad que el del Atlético de Madrid es un día, ¿eh? Ya. Pero yo le veo candidato al descenso, ¿eh?
¿Al Español?
Sí.
Hombre, tiene que ajustar cosas el Español.
A ver, yo creo que
le falta un tío.
Sí,
no, le falta un tío. Que es Javi Puado, que es el 60% del Español. Y ayer no juega.
Ya, pero defensivamente también son unos
fletes. Ya. También le faltan dos jugadores. Y está saliendo uno que viene de lesión. No está el Español, le falta gente para jugar.
Los dos del medio del AZ Almar, mil veces mejor que los dos del Español.
Y las dos bandas.
El pivote me gustó muchísimo.
Sí.
Me encanta esta radio. Ahora me ponen a mí a compararme con la Zetalman, que yo no he dicho nada.
Tú dijiste que era una banda, la Zetalman.
Y me pareció una banda. Ahora me preguntas, ¿y el Español te pareció una banda? Me pareció menos banda.
Ya sé por qué lo dijiste. Lo dijiste porque nos quisiste dar un palo a Víctor y a mí. Que durante el partido estábamos diciendo que nos estaba gustando la Zetalman.
Es que a mí me gustó. Yo creo que la sensación que deja la Zeta Almar es buena.
Es un equipo que propone...
Sin mordida arriba.
Eso es.
Al que le faltaba su delantero centro titular y máximo goleador.
Bueno, ¿qué decía Juan?
Ya nada, si lo decís todos vosotros, ¿para qué voy a decir yo nada?
Vale.
O sea, ¿a mí qué más me da? Claro, es que al final, ¿me querías meter las gomas a mí? Pues si tú crees que yo te quería meter las gomas a ti.
Sí, me las metiste.
Pues fantástico.
Eso es verdad.
Muy bien, me parece de cine. Yo vivo para meterte las gomas a ti.
No, pero ese día sí. Oye, vamos a ir a pausa y vamos a tocar tu tema preferido. Vamos a ir con los árbitros. El del otro día, ¿qué te pareció, Busquets?
Me encantó.
¿Te gustó?
Ay, qué jodido, ¿eh?
A pesar del apellido.
Sí, ¿te gustó Busquets?
¿Quién me va? Ferrer. Que no me gusta ninguno. O sea, que no me gusta como principio, no me gusta ninguno. me parecen todos de una determinada manera. Pero si digo algo, se va a enfadar Urizar, y a mí, repito, lo he dicho 7 veces, a mí Urizar me cae bien, yo tengo un problema con Urizar, que es corporativo, que intenta equipararse él y la gente que arbitraba con él a los árbitros de ahora con el sistema del VAR y con la situación actual. Y todo parecido es pura coincidencia. Los árbitros de antes, García Zabal, Pelayo Serrano, Urizar, Uriel Velázquez, el mismo Guruceta, eran 7 veces los árbitros de ahora. Tenían millones de veces mucha más personalidad, que es lo que dijo ayer Marcelino. Se arbitra con personalidad.
Oye, no se arbitra, ¿le has escuchado con el culo, a tu amigo Tebas lo que ha dicho?
A mí me
preguntan por la jugada de Marcelino y dice, siempre dice alguna, no he visto la jugada. Pero como se queja, claro, de todo, que siga quejándose. Fíjate, dice el tío, no, claro, he visto la jugada. Es. Y le pega un rejonazo a Marce. Una pausa, vamos con los árbitros. Viene Urizar y se va al mar.
Onda Vasca conecta.
En Baracaldo Vet Shop somos expertos en nutrición y salud animal. Tenemos un amplio equipo de biólogos, veterinarios y etólogos a tu disposición y te guiamos en tu compra. Investigación, garantía y cercanía son nuestros sellos. Baracaldo Vet Shop. Visita nuestras tiendas en Bilbao, Santurce y Baracaldo o entra a nuestra web, en la que también te asesoraremos personalmente.
¿Has oído hablar de las lentillas Ortoca? ¿Las que duermes con ellas y ves bien sin gafas ni lentillas durante el día?
Pero eso es magia.
No, es una técnica que utilizan en Elías Visión Audición desde hace muchos años y que además en los niños y niñas puede incluso ayudar al control de la miopía.
Más información sobre las lentillas Ortoca en ópticaelías.com.
Óptica Elías en Portugalete, Santurce, Baracaldo y Sestao. Tu óptica desde 1948.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca conecta, conecta.
Venga, que vamos a hablar de los árbitros. Que vaya jornada que han tenido el colectivo. Dios mío de mi vida. Urizar, ¿cómo estás, fenómeno?
Yo muy bien. Mejor que vosotros.
No, pero no es un tema de eso, Urizar. Yo creo que habéis tocado ya a fondo. Ya no.
No hay solución.
Pero de este fin de semana ha sido ya.
Ilbon, se le está notando a José por dónde va.
Vamos a escuchar a Marcelino.
El árbitro había estado pitando muy bien, está al lado de la jugada, el balón va a otro lado. Y llega un árbitro en el VAR que está descendido, si estás descendido es porque no eres muy bueno. Y entonces llama al árbitro, solamente afán de protagonismo, y deja al árbitro pitar. Estoy convencido que si en vez de un árbitro joven hubiera sido un árbitro más experto, no lo hubiera llamado o no le hubiera hecho caso. Mi amarilla fue por decirle al árbitro que hay que actuar siempre con personalidad y ese penalti no se puede pitar en el fútbol porque entonces habría 10 penaltis por partido. Agarras, yo estoy viendo agarrones, estoy viendo acciones, agresión no se puede entender porque no hay cartulina. Entonces me parece ridículo, pero bueno, el árbitro ha actuado por corporativismo, que es lo que solemos ver, y bueno, pues el árbitro en el VAR pues ha sido protagonista, yo creo que de algo que no ocurrió, pero que él quiso que ocurriera.
Se refiere Marcelino al penalti que le pitan en contra con Albiol como protagonista, una jugada en la que el balón ni siquiera va donde está Albiol, en la que Albiol se gira para atrás y le da con la mano a un futbolista del conjunto del Getafe. Central, profesional, 200 partidos en primera división.
Más
de 200.
Más.
Corino.
No, no es penalti.
¿Por qué te ríes? ¿Qué
iba a decir yo? No sé por qué se ríe.
¿Por qué te ríes?
No lo sé, macho.
Me parece increíble. Me parece una falta de respeto.
No, no, no.
Sergio, no te he visto muy convencido de lo que has dicho, en serio.
No, no, para mí sí.
¿A ti te pitan eso y qué haces?
Pues yo he protestado por todo también. No sé, no sé cómo le... Mira, bueno, para eso era como
otro profesional, en este caso un entrenador. Víctor.
Yo no lo considero acción de penalti. Yo creo que sí le dan... A ver, no voy a negar...
Claro que le dan.
No voy a negar, porque sería absurdo, el negar la acción de que le dan la cara, pero yo lo achaco más a una acción del fútbol, de que estás braceando paralógicamente en ese momento, y que casi puedo decir que fue el turco el que le buscó más la mano de Albiol que Albiol la cara del turco.
Urizar. Le gusta más convencido a Víctor.
Sí, sí, es verdad.
Urizar, a ver, imagino que... Bueno, he visto...
Primero, algún... las declaraciones de... del señor Marcelino, al cual aprecio yo, son incalificables. Eso no se puede
son brillantes,
decir,
quiere decir, no cuentas el adjetivo calificativo.
Le van a sancionar.
Vamos a ver, Urizar, existe en este país una cosa que se llama libertad de expresión. Y me parece gravísimo que a un jugador o que a un árbitro o que a un entrenador le sancionen.
Ahora igual le ponen las esposas.
Como no dejas hablar, como siempre cuando te interesa...
Dime, Urizar, dime.
Yo te digo que esas palabras no se pueden decir y despreciar a una persona mucho menos. Y segundo, el penalti es clarísimo porque el jugador
clarísimo.
Del equipo del Villarreal, y además conociendo a Albiol, conociéndolo, porque como él ha hablado de viejos que están caducados y mayores, él lo que hizo fue darle un tortazo en la cara de forma...
Le abofeteó la cara, vamos, por favor. Alejandro, ha habido otros penaltis más, el de Guridi de esta jornada. ¿Qué te ha parecido, Juan?
Sí, yo se lo he dicho antes de que se ponga Urizar al teléfono. El problema para mí que tiene Ilgon es que él es demasiado corporativo. O sea, le conozco al Ilgon y le ha dado un bofetón en la cara queriendo. ¿Qué? Es imposible que le dar un bofetón a un tío claramente estando por delante tú, el otro por detrás, y le atizas en la cara. Tiene que ser el campeón del mundo, los pesos pesados.
No,
el otro le estaba ganando la posición, y este le suelta el brazo.
Y además sabe, Albiol en todo momento...
Espera, que va el arbitrillo.
De todas formas... El reglamento dice...
Pero si está a dos metros.
Claramente.
Pero si está a dos metros. Si
en el inicio de la jugada está constantemente cuerpeando con el futbolista
pero
del
que está a dos metros. No, ¿qué está diciendo?
¿Que no le mire? Pues vale, no le mira. Pero yo no necesito mirar a una persona para saber que está detrás. Y lo que no puedes pretender...
Y
tú, en el momento en el que le das un tortazo a un futbolista del otro equipo o dentro del área, es a lo que te expones, a que te pite penalti.
Que no es... Vilella, que no es un tortazo... A ver, que no es un tortazo. A ver, ¿qué entiendes tú por un tortazo? Le toca la cara, sí. Le da un tortazo en la cara, no.
Madre mía. Entendemos.
Este, desde que se subió en la cruz y miró al cielo, te lo digo de verdad.
No, a ver, a mí no me parece... Me puede parecer que tiene polémica, pero no me parece una jugada que sea un error garrafal. O sea, sinceramente, extiendes el brazo para buscar el contacto con el otro futbolista...
Pues cambias un resultado, no es un error garrafal. Y encima tienes un hincho en el bar. Joder, que digo el bar y me suena a tomar algo.
Pero,
y tienes uno en el bar que le llama al otro, que el otro, por cierto, que es el peor árbitro de primera división, el que pita ayer ese partido.
Bueno, eso de que es el peor árbitro de primera división y otro, hay muchas circunstancias por las cuales ha bajado, que eso no lo sé.
Yo
te voy a decir
que lo sufrimos con el Amorebieta. A este lo he sufrido yo con el Amorebieta en segunda división, a García Verdura, que es el árbitro, es el que te estoy diciendo que es el peor de primera división.
Contra el Tenerife
y es
fue, ¿no?
Muy malo, Urizar. Contra el Tenerife y más. García Verdura, un desastre en segunda división. Yo no sé cómo ha subido. Ha subido porque tenía algún primo o familiar.
Ayer pita bien,
perdona, que está
hablando. Cuando ocurre una jugada de estas, el VAR tiene obligación de decirle al árbitro que vaya a verlo y que lo interprete él,
claro.
Y decida. Y eso es lo que ha hecho. No ha hecho otra cosa. Y eso no es para descalificar de la forma que ha descalificado Marcelino
a Figueroa.
Con lo que duele a nivel personal de un descenso.
A ver, en realidad suena fuerte, pero
que Marcelino,
Urizar,
cuando lo escuche, se va a arrepentir.
No, yo estoy hablando con Marcelino y te voy a decir una cosa. En realidad suena fuerte porque lo dice un entrenador, pero es una constatación de la realidad.
Sí, ¿ah, pero sí? Pero el sentido, ah, el, sen- una, el sentido de cómo lo dice,
no tiene que hacerle caso a uno más mayor, ¿eh? Y meter la edad por el medio a la hombre.
No, él no dice, no habla de edad, él dice que ha bajado por malo.
No, y luego dice que llama al VAR a García Verdura porque es un árbitro joven, que si llega a ser un árbitro experimentado,
claro,
que tenga más
personalidad. Aquí tengo este que no se entera de nada y se la voy a colar.
Pero es que esa jugada es 100% acción de VAR.
Bueno, ayer hay una
yo
jugada.
Yo soy García Verdura y no le hablo más en la vida, fíjate.
Ayer, ya que estamos hablando de jugadas y jugadas, ayer hay una jugada en otro partido. No, el de Garrafiña a mí
me deja más dudas casi.
A mí todavía me crea ciertas dudas.
Un poquito abajo, ¿no?
Sí, a mí me crea todavía ciertas dudas.
El de Peque, de Urizar.
Pero hay una jugada, hablando de árbitros expertos, inexpertos, internacionales y no internacionales, que le pasa al árbitro del partido del Atlético de Madrid contra el Leganés. Y de saque le enchufa una roja a Griezmann. De aquí te espero. De saque.
Ah, sí, sí.
De saque. Y lógicamente le llaman los del VAR y dicen, oye, míralo a ver porque hay un res. Y evidentemente es que existe. Y está él muy cerca de la jugada. Y estoy hablando de Munuera, ¿eh?
Sí.
De una que es.
Sí, sí, sí.
Se supone...
Y el penalti que se comió en el 92.
Aparte de ese, pero bueno. Le recomiendan en el VAR que vaya a ver la jugada, rectifica y dice que no, además con mucha sinceridad y honradez, dice, bueno, es que no he visto el resbalón. Y no he visto el resbalón y tampoco la secuela de por resbalarse es que le pega tan arriba.
Así, sí. Urizar.
A mí me parece una amarilla.
Ilbon,
y lo rectifica.
José, déjame un segundo. Ilbon, acabas de decir hace medio minuto y el penalti que se comió en el minuto 92 el árbitro del Atlético de Madrid, Munuera.
Claro.
Yo para que veas que no es corporativista. Si al final, Ilbon, si estamos todos de acuerdo que son malos, que no es un problema de que
sí,
se
no
equivocan tanto y tantas veces, que tienes toda la razón cuando hablas, pero te lo he dicho mil veces, tu problema es que tú tienes demasiada buena memoria y te estás acordando de cuando arbitrabas tú y la gente que arbitraba contigo. Y todo parecido con los árbitros de ahora es pura coincidencia.
Pues...
los de ahora son una cuadrilla... iba a decir banda, pero luego os enfadáis, una cuadrilla que realmente lo que hace es pasar el día y si se equivocan sabe que les viene el VAR detrás.
No, yo no estoy de acuerdo.
El problema, Juan, que a un árbitro le exiges la perfección en el 100% de las acciones.
Vamos.
Y piensas que es muy malo porque se equivoca una vez y en cambio los futbolistas fallan de la orden de 8 o 10 acciones claves en el partido y les aplaudes con las orejas y meter un gol. Es el problema, que exigimos por encima de las posibilidades de cualquier persona.
Con esa coleta te
no
parece
seguro
que está la en política, tío.
Se carga el partido.
Bueno,
se carga el partido.
Una cosa.
Qué demagogo,
¿eh? Metiendo a los jugadores por medio.
Yo estoy totalmente con Imanol.
Mira, al árbitro hay que valorarlo en su conjunto. Y según actúe en el terreno de juego. Si es verdad que los árbitros de ahora se han hecho más acomodaticios, y ya que cuando dice tengo el VAR y ya me avisará el VAR. Y eso, les quita personalidad. Si es verdad que ahora los árbitros siempre dependen de cómo estén dirigidos desde el Comité Técnico de Árbitros. Y claro, si no les ponen unas normas duras, pues los árbitros no son duros. Y si el Comité Técnico de Árbitros le pone unas normas duras, los árbitros aplicarán esas normas. Siempre y cuando tengan el respaldo del Comité y la Federación Española de Fútbol. Eso es primordial.
Mira, un oyente que sabe mucho de árbitros.
Yo te pregunto, ¿quién va a arbitrar el Madrid? El Madrid.
¿Sí?
Porque con eso...
Sánchez
que,
Martínez.
Que se está, no, eso he dicho. Yo ya lo dije... desde el otro día en una radio.
Sí, sí, sí.
Sánchez Martínez.
Ah, en la tele sabía que entraba. ¿Entras en más radios, Urizar?
Me llaman para consultarme, igual que tú vas a otro.
Tú debes exclusividad a Onda Vasca, por favor.
Urizar,
además, siempre que en Onda Vasca llamamos a gente, empiezan a llamarles de otros medios. Pues tiene la gente pelusita.
Claro, igual que... Pero yo sigo los pasos tuyos, igual que a ti te llaman de Teledeporte, del otro...
Sí,
del
hoy,
otro,
hoy
del
por
otro.
Cierto, a las 10:30 salgo en radiotaxi.
Sí, bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Todos los partidos, que eso es lo que no hace el Comité Técnico de Árbitros, todos los partidos, cada partido tiene un estilo de árbitro que debe de arbitrar, ¿eh? Lo mismo que los clubs y los jugadores y los entrenadores saben qué jugadores tienen que jugar contra un equipo y cómo le tienen que jugar a otro equipo. Pues igual los árbitros. En un partido en Madrid-Barcelona que puede saltar chispas, hay que meter un árbitro que tenga mucha personalidad y que lo esté demostrando.
Pues un abrazo muy grande, Urizar, y de verdad, me pongo en tu lugar y ahora mismo sé que tú lo estás pasando mal cada jornada viendo los arbitrajes de y el nivel. Sé que lo estás pasando mal. Un abrazo enorme, Ivonne.
Vale.
Juan, has estado muy bien hoy, ¿eh?
Nada, vete a freír puñetas.
¿Pero por qué me dices eso? Y encima te estoy diciendo que está muy bien. Gracias, Vileya. Gracias, Corina. Gracias, Jopi. Nos vamos yendo desde aquí, desde la movida deportiva. Ahora os quedáis con los informativos. Llega Lorena Begué, luego Imanol Vileya. Y también nosotros nos vamos a la tertulia. Desde el Corte Inglés haremos a las 3 una tertulia del Atleti. Claro, la rojilanca. OndaVasca.com, esa es la web. Agur.
Onda Vasca. José Manuel Monge. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was born, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Onda Vasca conecta.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Llega la feria del vehículo de ocasión a Mercedes-Benz Aguinaga. Del 23 al 25 de octubre podrás llevarte tu Mercedes-Benz seminuevo o de ocasión al mejor precio y con 2 años de garantía Mercedes-Benz Certified. Y además, si lo financias con nosotros, te regalamos 2 años de garantía adicional. No pierdas esta oportunidad en Mercedes-Benz Aguinaga de Baracaldo, junto al Max Center. Pide ya tu cita en el 944-970074.
La civilización avanza a una velocidad inimaginable. Los viajes al espacio son la última frontera y cuando lleguen, allí estará Midas para revisar tu cohete espacial. Mientras tanto, antes de irte de vacaciones, sea cual sea la marca de tu coche, pasa la revisión oficial Midas. Hasta un 40% más barata que el fabricante.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años. Acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Lurumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Es la hora de tener un Ford Kuga con etiqueta cero o etiqueta eco.
Por eso Formintegui prorroga hasta el 25 de octubre la liquidación de 12 Ford Kuga híbridos de dirección.
Y con hasta 15.000 euros de descuento.
Es la hora de ir a Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Durumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeón, a vueltas con la negociación presupuestaria. En unos días vamos a conocer el proyecto de presupuestos. En principio es lo que pretende el Gobierno Vasco, aprobarlo a finales de este mes. Y mientras, seguimos hablando de quien puede o no prestar apoyo a ese proyecto, a esas cuentas, a pesar de que el Gobierno tiene mayoría para sacarlas adelante. EH Bildu ya sabemos que ha ofrecido ese pacto global para todas las instituciones vascas. El PNV ha explicado aquí en Onda Vasca cuáles son sus dudas. ¿Por qué desconfía de esa oferta que llega desde la coalición soberanista? Hemos hablado esta mañana con el portavoz parlamentario Jeltzale, con Joseba Díez Antxustegi. Él nos ha explicado dónde ven el inconveniente y sobre todo por qué tienen dudas o mantienen sus dudas ante el ofrecimiento de Euskal Herria Bildu. Enseguida les vamos a escuchar en una jornada en la que lo judicial ha cogido protagonismo, por un lado, por el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa sobre Aintzane Pujana, el asesinato de esta joven. Hoy las partes han leído conclusiones, está llegando ya este proceso a su final. También porque en Bilbao se ha celebrado un juicio, en este caso contra el presunto asesino de varios hombres en Bilbao, con los que contactaba a través de citas a través de una página de contactos. En este caso será un delito por estafa. De esto hablaremos a continuación. Primero, pronóstico meteorológico. Nos lo acercan desde Euskalmet. Miriam Ruiz, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón. Durante las próximas horas irá cambiando la situación. El viento se fijará del noroeste y según avance la tarde irán aumentando las nubes, de manera que acabaremos la jornada con un ambiente más gris y en zonas de la mitad norte podría llover de forma débil durante la noche. Por lo tanto, acabaremos la jornada con una situación completamente diferente, con nubes y con algo de lluvia cerca de la costa. Y el martes se presenta con ambiente gris y fresco. La nubosidad será abundante y de vez en cuando lloverá algo, especialmente en la mitad norte y durante la primera mitad de la jornada. Por la tarde, la nubosidad ya no será tan compacta. Va a soplar un viento fino del nordeste y van a bajar las temperaturas. Esperamos máximas de unos 15-16 grados en el interior y rondarán los 18-19 grados cerca de la costa.
En las carreteras seguimos con los problemas. El AP68 en Zuya sentido Zaragoza se ha restablecido ya el tráfico, aunque solo hay un carril habilitado tras el incendio de un camión esta mañana y se mantienen, por tanto, esos 3 kilómetros de retenciones en estos momentos. Y en la 8, en Bilbao, en las curvas de Zorroza sentido Cantabria, han colisionado un turismo y una moto. Una ambulancia está atendiendo ahora mismo al motorista. Es un accidente de última hora. Por otra parte, les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un conductor kamikaze, vecino de la localidad navarra de San Adrián, que ha dado positivo en alcohol y droga. drogas y que ha provocado un accidente de tráfico en Navarrete, en La Rioja, al chocar con un camión y con otro vehículo en el que viajaba una mujer embarazada como copiloto que ha fallecido junto al bebé que gestaba. El conductor de ese vehículo también está ingresado en estado grave. El detenido es un hombre de 46 años de San Adrián, que fue trasladado en un principio a Logroño al hospital tras el accidente, que daba positivo, como decimos, en alcohol y drogas. En las dependencias de la Guardia Civil está en estos momentos después de haber recibido el alta. Las 2 y 3, ampliamos.
Cuando entré en la fábrica hace más de 30 años, nadie me pidió ningún título, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo puedo demostrar mi valía?
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acreditaFP. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La semana que viene esperamos conocer el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco, un proyecto ya sabemos que va a ser expansivo, más alto que el año anterior, pero a la espera de ver cómo se reparte el dinero, seguimos hablando hoy de la negociación, y es que el PNV ha vuelto a dejar claro que desconfía de la propuesta de EH Bildu, tanto en la forma como en el fondo, y que insiste además, es una propuesta que no respeta la arquitectura institucional de Euskadi. Por su parte, Arnaldo Tegui decía hoy que tarde o temprano este acuerdo global para todas las instituciones se hará realidad. Daniel Sánchez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, hoy ha vuelto a insistir en ello. Un presupuesto global señalaba para poner en común los recursos de los tres territorios para después decidir cómo repartir el dinero, respetando, decía hoy Otegi, la estructura institucional. Una propuesta que, insiste, ha venido para quedarse. En Onda Vasca hemos escuchado al portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, e insistía en que las dudas que le genera esta propuesta.
Bueno, creo que los que estamos en política a nadie se le escapa que cuando alguien hace una propuesta y no la hace en un foro discreto, no la hace en un foro de confianza, no la hace en un foro donde realmente se pueden llevar a cabo los acuerdos, sino que sale en rueda de prensa a explicarla, pues normalmente eso quiere decir que es bastante difícil alcanzar acuerdos, porque los acuerdos necesitan discreción y necesitan un trabajo sincero.
Esto por un lado. Por el otro, ponía sobre la mesa que la propuesta de la coalición no respeta a las diputaciones y sus parlamentos.
Yo creo que si realmente quieres un acuerdo puedes pedir matices, puedes pedir cuestiones concretas, pero pedir un cambio de rumbo de 180 grados no es lo más recomendable cuando alguien trata de alcanzar un acuerdo. Sin entrar en el contenido, que es un acuerdo que efectivamente no respeta la jerarquía y la estructura o la arquitectura institucional del país, porque bueno, nosotros somos un país, efectivamente, pero nuestra arquitectura institucional se basa en la foralidad. Tenemos unos territorios históricos que tienen personalidad propia e instituciones propias y parlamentos propios. Y en ese sentido, pues lo que nos gustaría es que cada institución siga teniendo sus competencias, que se respeten las competencias de cada institución y que efectivamente tengamos una visión global de país, pero sin homogeneizar nuestras instituciones.
En cualquier caso, afirma Antxustegi, la vía del diálogo y el acuerdo sigue abierta, no solo en esta cuestión, sino también, por ejemplo, para un posible pacto de salud y el resto de cuestiones que lleguen a la Cámara Vasca.
Joseba Díez Antxustegi, que se ha referido también a la necesidad de pasar pantalla en cuanto al autogobierno y generar un nuevo pacto estatutario con el resto de formaciones políticas que nos permitan avanzar, superar la etapa actual, dice, con un estatuto además, recordaba, incumplido.
Creemos que es una etapa que está llegando a su final y que tenemos que abordar una nueva etapa sobre el autogobierno en Euskadi, porque somos la única comunidad autónoma que no ha renovado su estatuto de autonomía. Y tenemos que conseguir un nuevo estatuto sobre la idea de tener más y mejor autogobierno. Porque más y mejor autogobierno significa más y mejores recursos para abordar las políticas públicas que necesita este país. Y para eso tenemos que ser capaces también de alcanzar un pacto estatutario.
Por cierto, que quitaba hierro al debate entre pacto estatutario, nuevo estatus, ante los matices introducidos por el Partido Socialista, que dice pacto estatutario, reforma del estatuto sí, nuevo estatus no. Cree que son cuestiones más bien semánticas, que eso no es lo importante. En Madrid, críticas al gobierno, al plantón de Isabel Díaz Ayuso, al presidente español Pedro Sánchez, ya que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha comunicado que no va a ir el viernes a Moncloa, dentro de la ronda de contactos con los presidentes autonómicos para tratar la reforma de la financiación. Ella argumenta que el gobierno ya ha decidido no respetar el principio de proporcionalidad con el acuerdo que firmaron con Esquerra Republicana, y además acusa a Sánchez de difamarla. Esto decían Óscar López, ministro de Transición Digital, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Pues muy grave y un hecho sin precedentes, ¿no? Es saltarse todas las líneas institucionales, no hay un precedente igual. Quiere decir que la señora Ayuso lo mezcla todo y va hacia esa política absolutamente destructiva donde siempre va el choque, y no sé qué culpa tienen los ciudadanos madrileños de que su presidenta decida no tener una reunión normal, que van a tener todos los presidentes del PP.
Es evidente que hay presidentas que declinan con sus responsabilidades y desde luego se colocan fuera de lo que es el interés general. Cooperación administrativa, cooperación constitucional, y desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales. Es evidente que no lo está haciendo.
La última hora nos llega desde los tribunales y es que la Audiencia Nacional no admite la querella del Partido Popular contra el PSOE por financiación ilegal en el marco del caso Koldo. Argumenta que está basada en una denuncia anónima. Recordemos que era Borja Sémper, el portavoz parlamentario del PP, el que la presentaba. Bueno, pues como decimos, inadmitida por parte de la Audiencia Nacional. Hidalgo ha confirmado que entabla negociaciones con Sidenor. El Consejo de Administración de la Ferroviaria ha decidido iniciar esas negociaciones con el presidente de Sidenor, con José Antonio Jainlaga, después de que éste manifestara su interés en adquirir parcial o totalmente la fábrica de trenes. Así lo ha anunciado vía comunicado antes de que abrieran los mercados. Sidenor anunció su intención de entrar en Talgo el pasado 16 de octubre. Es una propuesta que tiene el visto bueno tanto de gobierno español como de gobierno vasco, siempre y cuando se garantice el empleo industrial y, en nuestro caso, el arraigo en Euskadi. Recordemos que Talgo cuenta con la mayor fábrica de trenes en la localidad alavesa de Ribabellosa. Allí trabajan directamente 700 personas, más todo el empleo indirecto que genera. El fondo inversor Tide Atlantic, que controla casi el 30% de las acciones, quiere vender esa parte, pero el gobierno español en agosto rechazaba la OPA que presentó un grupo húngaro. Alegó riesgos insalvables para la protección de los intereses estratégicos del Estado. Y es que quiere que ese inversor, esa empresa que se haga con Talgo, sea firma del Estado. Sidenor cumpliría con esa característica. Y un apunte económico más, porque el PRI de Euskadi, la economía vasca, ha crecido un 0,4%, el empleo lo hace un 0,3% en el tercer trimestre de este año con respecto al año anterior, ascienden un 1,6%. Son datos del Eustat, crecimiento interanual que demuestra que la economía vasca continúa en adelante y avanzando. 2 y 11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias. El gobierno vasco espera que para antes del 30 de noviembre se hayan resuelto todos los problemas que hay en el servicio de ambulancias no urgentes y de emergencias en Vizcaya y en Álava. En la actualidad está prestando este servicio la catalana La Pau. La solución pasa previsiblemente por nuevos contratos, licitaciones que incluirán condiciones más estrictas para las adjudicatarias. La viceconsejera de Administración, Lorea Bilbao, que ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petición de Bildu para informar sobre la situación del servicio de ambulancias que presta La Pau, ha explicado que desde finales de julio las cosas han empeorado en esta empresa, con problemas incluso en el pago de nóminas, también respecto a las condiciones de los servicios. Mañana está prevista una nueva reunión con la propia La Pau, pero parece que tiene los días contados en cuanto a prestar este servicio en Euskadi.
Oso argi utzi beharko dute baldintza betetzeko moduan daudela, eta ez dugu uste hori horrela izango denik. Beraz, egin beharko duguna da emergentziako kontratuak atera, eta besteren batek, ziurazki, bihar beste sorpresarik ez baldin badugu, beste enpresa batzuk hartu beharko dute Araba eta Bizkaiko zerbitzuak.
Por otra parte, el Departamento de Salud va a publicar el servicio de ambulancias de soporte vital avanzado en Guipúzcoa. En la actualidad, y a diferencia de lo que ocurre en Álava y en Vizcaya, donde lo presta ya Osakidetza directamente, en Guipúzcoa está adjudicado una empresa privada. En principio, esto también cambiaría. El jurado popular del caso Aintzane Pujana comenzará mañana a deliberar. Debe decidir si considera culpables a los dos acusados, un hombre y una mujer, de los que hoy el fiscal ha dicho que existen pruebas suficientes para destruir su presunción de inocencia. En la exposición de conclusiones, sin embargo, el fiscal, como ya había anunciado, retira la petición de prisión permanente revisable para la mujer imputada, la mantiene solo para el hombre, Esther Fernández.
Sí, el juicio que se ha estado celebrando desde finales de septiembre en la audiencia de Guipúzcoa por el asesinato de Aintzane Pujana ha acogido su última última sesión con la exposición de conclusiones por parte de Fiscalía y Defensas. Así hemos escuchado al fiscal, Jorge Bermúdez, que considera que el acusado varón es responsable de un delito de obligar a la víctima a la prostitución y de retenerla. Además, cree que dirigió, ha dicho, los actos que acabaron con su vida. Sobre la mujer imputada, Jorge Bermúdez la considera coautora de la muerte de Pujana, ya que ella misma ha confesado que fue quien infligió las puñaladas. Sin embargo, el representante del Ministerio Fiscal ha admitido que la acusada no era completamente responsable de sus actos debido a la discapacidad intelectual que sufre y que considera el fiscal la hacía manipulable en un contexto en el que estaba asustada por el procesado, que era quien verdaderamente tenía el dominio del hecho. Por eso, para ella, elimina la petición de prisión permanente revisable. Escuchan al fiscal Jorge Bermúdez y a Isabel Martín, la abogada de la defensa de la acusada.
Respecto de la acusada, no existen indicios sólidos de que participara en la explotación como proxeneta de la fallecida. Al no concurrir un delito contra la libertad sexual, desaparece el presupuesto necesario para poder solicitar la prisión permanente revisable, además de la reducción de pena debido a su condición psicológica.
Pues se ha dado cuenta de que es una enferma, mi clienta. Pero, no, bueno, no obstante, hoy vamos a pelear la eximente completa del miedo insuperable, porque estamos convencidos que eso fue así.
El fiscal sí ha ratificado su petición de prisión permanente revisable para el hombre acusado. Es la primera vez que se realiza una petición tan alta en Guipúzcoa. La abogada del acusado, sin embargo, ha pedido su absolución. El